En Radio Colores, libros leídos. Con motivo de la celebración de los Días del Libro en la Universidad Popular, se realizó una lectura en directo en Radio Colores. Este año 2016 hemos leído Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Participaron 18 lectoras y lectores. Esta lectura la hemos fragmentado en los 8 capítulos de los que consta el libro. A continuación, les dejaremos con cada uno de ellos. Previamente, haremos una breve sinopsis de la obra.
Resumen del argumento. Antonio José es un viejo que vive en El Idilio, una aldea poblada por muy pocas personas situada en la mitad de la selva de Sudamérica. Este había llegado allí junto con su mujer para crear una vida nueva, pero al poco tiempo ella murió por enfermedad, por lo que él se unió a una tribu de indígenas que le enseñaron a moverse en la naturaleza. Durante este tiempo aprendió a vivir como ellos y a desarrollar instintos de caza y de supervivencia, pero un día la tribu fue atacada por colonos y él mató a los atacantes con una escopeta. Debido a esto, la tribu decide expulsarlo, por lo que vuelve al idilio. Una vez allí, conoce a un dentista que sabe leer y decide aprender él también, por lo que viaja a una ciudad cercana. Allí, con ayuda de una maestra, desarrollará el hobby de la lectura, interesándose por novelas de amor. Una vez que aprende a leer, vuelve a su aldea y allí, ya de viejo, llegan noticias de ataques de una tigresa a causa de que un colono había matado a sus tigrillos y al macho. Entonces el pueblo decide actuar, por lo que salen en busca de la tigresa un grupo de hombres. Entre ellos estaba el alcalde, un señor gordo con el que no tenía muy buena relación. El alcalde, como estaba muy experimentado por ser hombre de ciudad, abandona al viejo y se marcha con los demás, prometiéndole dinero si caza él solo a la tigresa. Antonio José acepta y él solo consigue en varios días cazar a la tigresa, pero decide arrojar su cuerpo al río porque una vez más había usado la escopeta como arma.
Capítulo tercero. Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo, conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial, por ejemplo, en época de elecciones. Pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente, casi lo había olvidado. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera, la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un pasaje le agradaba especialmente, lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesarias para descubrir cuán hermoso podía ser también el lenguaje humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas. La primera era la dentadura postiza. Habitaba una choza de cañas de unos 10 metros cuadrados en los que ordenaba el escaso mobiliario. La hamaca de yute, el cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda, supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. Construyó entonces la mesa de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas de amor. La choza estaba protegida por una techumbre de paja tejida y tenía una ventana abierta al río. Frente a ella se arrimaba la alta mesa. Junto a la puerta, colgaba una deshilachada toalla y la barra de jabón renovada dos veces al año. Se trataba de un buen jabón con penetrante olor a sebo y lavaba bien la ropa, los platos, los tiestos de cocina, el cabello y el cuerpo. En un muro a los pies de la hamaca colgaba un retrato retocado por un artista serrano y en él se veía a una pareja joven. El hombre, Antonio José Bolívar Proaño, vestía un traje azul riguroso, camisa blanca y una corbata listada que solo existió en la imaginación del retratista. La mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento, Estupiñán o Tabalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se emboscaba el tábano de la soledad. Una mantilla de terciopelo azul confería dignidad a la cabeza sin ocultar del todo la brillante cabellera negra, partida al medio en un viaje vegetal hacia la espalda. De las orejas pendían zarcillos circulares dorados y el cuello lo rodeaban varias vueltas de cuentas también doradas. La parte del pecho presente en el retrato enseñaba una blusa ricamente bordada a la manera otavaleña y más arriba la mujer sonreía con una boca pequeña y roja. Se conocieron de niños en San Luis, un poblado serrano aledaño al volcán Imbabura. Tenían 13 años cuando los comprometieron y luego de una fiesta celebrada 2 años más tarde de la que no participaron mayormente, inhibidos ante la idea de estar metidos en una aventura que les quedaba grande, resultó que estaban casados. El matrimonio de niños vivió los primeros 3 años de pareja en casa del padre de la mujer, un viudo muy viejo que se comprometió a testar en favor de ellos a cambio de cuidados y de rezos. Al morir el viejo, rodeaban los 19 años y heredaron unos pocos metros de tierra, insuficientes para el sustento de una familia, además de algunos animales caseros que sucumbieron con los gastos del velorio. Pasaba el tiempo, el hombre cultivaba la propiedad familiar y trabajaba en terrenos de otros propietarios. Vivían con apenas lo imprescindible y lo único que le sobraba eran los comentarios maledicientes que no le tocaban a él, pero se ensañaban con Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento, Estupiñán o Tabalo. La mujer no se embarazaba. Cada mes recibía con odiosa puntualidad sus sangres y tras cada periodo menstrual aumentaba el aislamiento. Nació yerma, decían algunas viejas. No le vi las primeras sangres. En ellas venían guarisapos muertos, aseguraba otra. Está muerta por dentro. ¿Para qué sirve una mujer así?, comentaban. Antonio José Bolívar Proaño intentaba consolarla y viajaban de curandero en curandero probando toda clase de hierbas y ungüentos de la fertilidad. Todo era en vano. Mes a mes la mujer se escondía en un rincón de la casa para recibir el flujo de la deshonra. Decidieron abandonar la sierra cuando al hombre le propusieron una solución indignante. Puede que seas tú quien falla, tienes que dejarla sola en las fiestas de San Luis.
Le proponían llevarla a los festejos de junio, obligarla a participar del baile y de la gran borrachera colectiva que ocurría apenas se marchara el cura. Entonces, todos continuarían bebiendo tirados en el piso de la iglesia hasta que el aguardiente de caña, el puro, saliendo generoso de los tapices, ocasionaba una confusión de cuerpos al amparo de la oscuridad. Antonio José Bolívar Proaño se negó a la posibilidad de ser padre de un hijo del carnaval. Por otra parte, había escuchado acerca de un plan de colonización de la Amazonía. El gobierno prometía grandes extensiones de tierra y ayuda técnica a cambio de poblar territorios disputados al Perú. Tal vez un cambio de clima corregiría la normalidad padecida por una de los dos. Poco antes de las festividades de San Luis, reunieron las escasas pertenencias, cerraron la casa y emprendieron el viaje. Llegar hasta el puerto fluvial del Dorado les llevó 2 semanas. Hicieron algunos tramos en bus, otros en camión, otros simplemente caminando, cruzando ciudades de costumbres extrañas como Zamora o Loja, donde los indígenas saragurus insisten en vestir de negro, perpetuando el luto de la muerte de Atahualpa. Luego de otra semana de viaje, esta vez en canoa, con los miembros agarrotados por la falta de movimiento, arribaron a un recodo del río. La única construcción era una enorme choza de calaminas que hacía de oficina, bodega de semillas y herramientas, y vivienda de los recién llegados colonos. Eso era el idilio. Ahí, tras un breve trámite, les entregaron un papel pomposamente sellado con los que acreditaba como colonos. Les asignaron 2 hectáreas de selva, un par de machetes, unas palas, unos costales de semillas devoradas por el gorgojo y la promesa de un apoyo técnico que no llegaría jamás. La pareja se dio a la tarea de construir precariamente una choza y enseguida se lanzaron a desbrozar el monte. Trabajando desde el alba hasta el atardecer, arrancaban un árbol, unas lianas, unas plantas, y al amanecer del día siguiente las veían crecer de nuevo, con vigor vengativo. Al llegar la primera estación de las lluvias, se les terminaron las provisiones y no sabían qué hacer. Algunos colonos tenían armas, viejas escopetas, pero los animales del monte eran rápidos y astutos. Los mismos peces del río parecían burlarse saltando frente a ellos sin dejarse atrapar. Aislados por las lluvias, por esos vendavales que no conocían, se consumían en la desesperación de saberse condenados a esperar un milagro, contemplando la incesante crecida del río y su paso arrastrando troncos y animales hinchados. Empezaron a morir los primeros colonos, unos por comer frutas que eran desconocidas, otros atacados por fiebres rápidas y fulminantes, otros desaparecían en la alargada panza de una boa quebrantahuesos que primero los envolvía, los trituraba y luego engullía en un prolongado y horrendo proceso de ingestión. Se sentían perdidos en una estéril lucha por la lluvia que en cada arremetida amenazaba con llevarles la choza, con los mosquitos que en cada pausa del aguacero atacaban con ferocidad imparable, adueñándose de todo el cuerpo, picando, succionando, dejando ardientes ronchas y larvas debajo de la piel que al poco tiempo buscarían la luz, abriendo heridas supurantes en su camino hacia la libertad verde, con los animales hambrientos que merodeaban en el monte poblándolo de sonidos estremecedores que no dejaban conciliar el sueño hasta que la salvación les vino con el apercibimiento de unos hombres semidesnudos, de rostros pintados con lupa de achiote y adornos multicolores en las cabezas y en los brazos. Eran los Suar, que, compadecidos, se acercaban a echarles una mano. De ellos aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes a los vendavales, a reconocer los frutos comestibles y los venenosos, y sobre todo, de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva. Pasada la estación de las lluvias, los Suar les ayudaron a desbrozar laderas del monte, advirtiéndoles que todo eso era en vano. Pese a las palabras de los indígenas, sembraron las primeras semillas y no les llevó demasiado tiempo descubrir que la tierra era débil. Las constantes lluvias las lavaban de tal forma que las plantas no recibían el sustento necesario y morían sin florecer, de debilidad o devoradas por los insectos. Al llegar la siguiente estación de las lluvias, los campos, tan duramente trabajados, se deslizaron ladera abajo con el primer aguacero. Dolores, encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñano Tabalo, no resistió el segundo año y se fue en medio de fiebres altísimas, consumida hasta los huesos por la malaria. Antonio José Bolívar Proaño supo que no podía regresar al poblado serrano. Los pobres lo perdonan todo, menos el fracaso.
Apenado apenas por recuerdos. Quería vengarse de aquella región maldita, de ese infierno verde que le arrebatara el amor y los sueños. Soñaba con un gran fuego convirtiendo la Amazonía entera en una pira. Y en su impotencia descubrió que no conocía tan bien la selva como para poder odiarla. Aprendió el idioma Suar participando con ellos de las cacerías. Cazaban dantas, guatusas, capibaras, saínos, pequeños jabalíes de carne sabrosísima, monos, aves y reptiles. Aprendió a valerse de la cerbatana, silenciosa y efectiva en la caza, y de la lanza frente a los veloces peces. Con ellos abandonó sus pudores de campesino católico. Andaba semidesnudo y evitaba el contacto con los nuevos colonos que lo miraban como un demente. Antonio José Bolívar Proaño nunca pensó en la palabra libertad y la disfrutaba a su antojo en la selva. Por más que intentara revivir su proyecto de odio, no dejaba de sentirse a gusto en aquel mundo, hasta que lo fue olvidando, seducido por las invitaciones de aquellos parajes sin límites y sin dueños. Comía en cuanto sentía hambre, seleccionaba los frutos más sabrosos, rechazaba ciertos peces por parecerle lentos, rastreaba un animal de monte y al tenerlo a tiro de cerbatana, su apetito cambiaba de opinión. Al caer la noche, si deseaba estar solo, se tumbaba bajo una canoa, y si en cambio precisaba compañía, buscaba a los suar. Estos lo recibían complacidos, compartían su comida, sus cigarros de hoja, y charlaban largas horas escupiendo profusamente en torno a la eterna fogata de tres palos. «¿Cómo somos?», le preguntaban. «Simpáticos como una manada de micos, habladores como los papagayos borrachos y gritones como los diablos». Los suar recibían las comparaciones con carcajadas y soltando sonoros pedos de contento. «¿Allá de donde vienes, cómo es?». «Frío. Las mañanas y las tardes son muy heladas. Hay que usar ponchos largos, de lana y sombreros. Por eso apestan. Cuando cagan ensucian el poncho». «No, bueno, a veces pasa. Lo que ocurre es que con el frío no podemos bañarnos como ustedes, cuando quieren». «¿Los monos de ustedes también llevan poncho?». «No hay monos en la sierra, tampoco saínos. No cazan las gentes de la sierra». «¿Y qué comen entonces?». «Lo que se puede. Papas, maíz, a veces un puerco o una gallina para las fiestas, o un cuy en los días de mercado». «¿Y qué hacen si no cazan?». «Trabajar, desde que sale el sol hasta que se oculta». «¡Qué tontos, qué tontos!», sentenciaban los suar. A los 5 años de estar allí, supo que nunca abandonaría aquellos parajes. 2 colmillos secretos se encargaron de transmitirle el mensaje. De los suar aprendió a desplazarse por la selva pisando con todo el pie, con los ojos y los oídos atentos a todos los murmullos y sin dejar de balancear el machete en ningún momento. En un instante de descuido lo clavó en el suelo para acomodar la carga de frutos, y al intentar asirlo nuevamente sintió los colmillos ardientes de una X entrando en su muñeca derecha. Alcanzó a ver el reptil, de 1 metro de largo, alejándose, trazando X en el suelo, de ahí le viene el nombre, y él actuó con rapidez. Saltó blandiendo el machete con la misma mano atacada y lo cortó en varias lonchas hasta que la nube del veneno le tapó los ojos. A tientas buscó la cabeza del reptil y sintiendo que se le iba la vida marchó en pos de un caserío suar. Los indígenas lo vieron venir tambaleándose. Ya no conseguía hablar, pues la lengua, los miembros, todo el cuerpo estaba hinchado de forma desmesurada. Parecía que iba a reventar de un momento a otro, y alcanzó a enseñar la cabeza del reptil antes de perder el conocimiento. Despertó pasados varios días con el cuerpo todavía hinchado y tiritando de pies a cabeza cuando lo abandonaban las fiebres. Un brujo suar le devolvió la salud en un lento proceso curativo. Brebajes de hierbas lo aliviaron del veneno. Baños de ceniza fría atenuaron las fiebres y las pesadillas. Y una dieta de sesos, hígados y riñones de mono le permitió caminar al cabo de 3 semanas. Durante la convalecencia le prohibieron alejarse del caserío y las mujeres se mostraron rigurosas con el tratamiento para lavar el cuerpo. «Todavía tienes veneno dentro. Tienes que botar la mayor parte y dejar solo la porción que te defenderá de nuevas mordeduras». Lo atosigaban con frutos jugosos, aguas de hierbas y otros brebajes hasta hacerle orinar cuando ya no lo deseaba. Al verlo totalmente repuesto, los suar se le acercaron con obsequios. Una nueva cerbatana, un atado de dardos, un collar de perlas de río, un cintillo de plumas de tucán, palmeteándolo hasta hacerle comprender que había pasado por una prueba de aceptación determinada nada más que por el capricho de dioses juguetones, dioses menores, a menudo ocultos entre los escarabajos o entre las candelillas, cuando quieren confundir a los hombres y se visten de estrellas para indicar falsos claros de selva. Sin dejar de homenajearlo, le pintaron el cuerpo con los colores tornasolados de la boa y le pidieron que danzara con ellos. era uno de los contados sobrevivientes a una mordedura de X, y eso había que celebrarlo con la fiesta de la serpiente. Al final de la celebración bebió por primera vez la naterma, el dulce licor alucinógeno preparado con raíces hervidas de ayahuasca, y en el sueño alucinado se vio a sí mismo como parte innegable de esos lugares en perpetuo cambio, como un pelo más de aquel infinito cuerpo verde, pensando y sintiendo como un suar, y se descubrió de pronto vistiendo los atuendos del cazador experto, siguiendo huellas de un animal inexplicable, sin forma ni tamaño, sin olor y sin sonidos, pero dotado de dos brillantes ojos amarillos. Fue una señal indescifrable que le ordenó quedarse, y así lo hizo. Más tarde tomó un compadre, Nusiño, un suar llegado también de lejos, tanto que la descripción de su lugar de origen se extraviaba entre los ríos afluentes del Gran Marañón. Nusiño llegó un día con una herida de bala en la espalda, recuerdo de una expedición civilizadora de los militares peruanos. Llegó sin conocimiento y casi desangrado, luego de penosos días de navegación a la deriva. Los suar de Sumbi lo curaron y, una vez repuesto, le permitieron quedarse, pues la hermandad de sangre así lo permitía. Juntos recorrían la espesura. Nusiño era fuerte. Dotado de una cintura estrecha y anchos hombros, nadaba desafiando a los delfines de río y estaba siempre de excelente humor. Se les veía rastreando una presa grande, meditando acerca del color de las boñigas dejadas por el animal, y al estar seguros de tenerlo, Antonio José Bolívar esperaba en un claro de selva mientras Nusiño sacaba la presa de la espesura, obligándola a marchar al encuentro del dardo envenenado. A veces cazaban algún saíno para los colonos, y el dinero que recibían de ellos no tenía otro valor que el de cambio por un machete nuevo o por un costal de sal. Cuando no cazaba en compañía del compadre Nusiño, se dedicaba a rastrear serpientes venenosas. Sabía rodearlas silbando un tono agudo que las desorientaba hasta acercarse a ellas, hasta tenerlas frente a frente. Ahí repetía con un brazo los movimientos del reptil, hasta confundirlo, hasta pasar de la repetición a efectuar él los movimientos que el reptil repetía, hipnotizado. Entonces el otro brazo actuaba certero. La mano cogía por el cuello a la sorprendida serpiente y la obligaba a soltar todas las gotas de veneno enterrando los colmillos en el borde de una calabaza hueca. Caída la última gotita, el reptil aflojaba sus anillos, sin fuerzas para seguir odiando, o entendiendo que su odio era inútil, y Antonio José Bolívar lo arrojaba con desprecio entre el follaje. Pagaban bien por el veneno. Cada medio año aparecía la gente de un laboratorio, donde preparaban suero antiofídico, a comprar los frascos mortales. Algunas veces el reptil resultó ser más rápido, pero no le importó. Sabía que se hincharía como un sapo y que deliraría de fiebres unos días, pero luego vendría el momento del desquite. Estaba inmune y gustaba de fanfarronear entre los colonos enseñando los brazos cubiertos de cicatrices. La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo. Adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron correosos. Sabía tanto de la selva como un suar. Era tan buen rastreador como un suar. Nadaba tan bien como un suar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos. Por esa razón debía marcharse cada cierto tiempo, porque, le explicaban, era bueno que no fuera uno de ellos. Deseaban verlo, tenerlo, y también deseaban sentir su ausencia, la tristeza de no poder hablarle, y el vuelco jubiloso en el corazón al verle aparecer de nuevo.
Las estaciones de lluvia y de bonanza se sucedían. Entre estación y estación conoció los ritos y secretos de aquel pueblo. Participó del diario homenaje de las cabezas reducidas de los enemigos muertos como guerreros dignos y, acompañando a sus anfitriones, entonaba los anet, los poemas, cantos de gratitud por el valor transmitido y los deseos de una paz duradera. Compartió el festín generoso ofrecido por los viejos que decidían, llegada la hora de marcharse y cuando estos adormecían bajo los efectos de la chicha y la anatema, en medio de felices visiones alucinadas que les abrían las puertas de futuras existencias ya delineadas. Ayudó a llevarles hasta una choza alejada y a cubrir sus cuerpos con dulcísima miel de chonta. Al día siguiente, entonando anets de saludos hacia aquellas nuevas vidas, ahora en forma de peces, mariposas o animales sabios, participó de reunir huesos blancos, limpísimos, los innecesarios despojos de los ancianos transportados a las otras vidas por las mandíbulas impecables de las hormigas añango. Durante su vida, entre los Suar no precisó de las novelas de amor para conocerlo. No era uno de ellos y, por lo tanto, no podía tener esposas, pero era como uno de ellos, de tal manera que el Suar anfitrión, durante la estación de las lluvias, le rogaba aceptar a una de sus mujeres para mayor orgullo de su casta y de su casa. La mujer ofrendada lo conducía hasta la orilla del río. Allí, entonando anets, lo lavaba, adornaba y perfumaba, para regresar a la choza a retozar sobre una estera, con los pies en alto, suavemente entibiados por una fogata, sin dejarse ningún momento de entonar anets, poemas nasales que describían la belleza de los cuerpos y la alegría del placer aumentando infinitamente por la magia de la descripción. Era el amor puro, sin más fin que el amor mismo, sin posesión y sin celos. Nadie consigue atar un trueno y nadie consigue apropiarse de los cielos del otro en el momento del abandono. Así se lo explicó una vez el compadre Nusiño. Viendo pasar el río Nazgarita, hubiera podido pensar que el tiempo esquivaba aquel rincón amazónico. Pero las aves sabían que poderosas lenguas avanzaban desde accidentes hurgando el cuerpo de la selva. Enormes máquinas abrían caminos y los Suar aumentaron su movilidad. Ya no permanecían los 3 años acostumbrados en un mismo lugar para luego desplazarse y permitir la recuperación de la naturaleza. Entre estación y estación cargaban con sus chozas y los huesos de sus muertos, alejándose de los extraños que aparecían ocupando las riberas del Nazgarita. Llegaban más colonos, ahora llamados con promesas del desarrollo ganadero y maderero. Con ellos llegaban también el alcohol desprovisto del ritual y por ende la degradación de los más débiles. Y sobre todo aumentaba la peste de los buscadores de oro, individuos sin escrúpulos venidos desde todos los confines sin otro norte que una riqueza rápida. Los Suar se movían hacia el oriente buscando la intimidad de las selvas impenetrables.
Una mañana, Antonio José Bolívar descubrió que envejecía al errar un tiro de cerbatana. También le llegaba el momento de marcharse. Tomó la decisión de instalarse en el idilio y vivir de la caza. Se sabía incapaz de determinar el instante de su propia muerte y dejarse devorar por las hormigas. Además, si lo conseguía, sería una ceremonia triste. Él era como ellos, pero no uno de ellos, así que no tendría ni fiesta ni lejanía alucinada. Un día, entregado a la construcción de un canon resistente, definitiva, escuchó el estampido proveniente de un brazo de río, la señal que habría de precipitar su partida. Corrió al lugar de la explosión y encontró a un grupo de Suar llorando. Le indicaron la masa de peces muertos en la superficie y al grupo de extraños que desde la playa le apuntaban con armas de fuego. Era un grupo integrado por 5 aventureros, quienes, para ganar una vía de corriente, habían volado con dinamita el dique de contención donde desovaban los peces. Todo ocurrió muy rápido. Los blancos, nerviosos ante la llegada de más Suar, dispararon alcanzando a 2 indígenas y emprendieron la fuga en su embarcación. Él supo que los blancos estaban perdidos. Los Suar tomaron un atajo. Los esperaron en un paso estrecho y desde allí fueron presas fáciles para los dardos envenenados. Uno de ellos, sin embargo, consiguió saltar, nadó hasta la orilla opuesta y se perdió en la espesura. Recién entonces se preocupó de los Suar caídos. Uno había muerto con la cabeza destrozada por la perdigonada a corta distancia y el otro agonizaba con el pecho abierto. Era un compadre Nusiño. Mala manera de marcharse, musitó. Era una mueca de dolor. Nusiño y en mano y con la mano temblorosa le indicó su calabaza su calabaza de curaré. No me iré tranquilo, compadre. Andaré como un triste pájaro ciego, a choques con los árboles mientras su cabeza no cuelgue de una rama seca. Ayúdame, compadre. Los Huar lo rodearon. Él conocía las costumbres de los blancos y los débiles y las débiles palabras de Nusiño le decían que llegaba el momento de pagar la deuda contraída cuando lo salvaron luego de la mordedura de la serpiente. Le pareció justo pagar la deuda y, armado de una cerbatana, cruzó a nado el río, lanzados o por primera vez a la caza del hombre. No le costó dar con el rastro. El buscador de oro, en su desesperación, dejaba huellas tan nítidas que ni siquiera precisó buscarlas. A los pocos minutos lo encontró aterrorizado frente a una boa dormida. ¿Por qué lo hirieron? ¿Por qué dispararon? El hombre le preguntó con su escopeta. Los jíbaros. ¿Y dónde están los jíbaros? Al otro lado. No te siguen. Aliviado, el buscador de oro bajó el arma y aprovechó la situación para acertarle un golpe con la cerbatana. Le dio mal. El buscador de oro vaciló sin llegar a desplomarse y no tuvo más remedio que echarse encima. Era un hombre fuerte, pero finalmente, tras forcejear, logró arrebatarle la escopeta. Nunca antes tuvo un arma de fuego en sus manos, pero al ver cómo el hombre echaba mano del machete, intuyó el lugar preciso donde debía poner el dedo y la detonación provocó un revoloteo de pájaros asustados. Asombrado ante la potencia del disparo, se acercó al hombre. Había recibido la doble perdigonada en pleno vientre y se revolcaba de dolor. Sin hacer caso de los alaridos, le ató por los tobillos, lo arrastró hasta la orilla del río y al dar las primeras brazadas sintió el infeliz que sintió que el infeliz ya estaba muerto. En la ribera opuesta lo esperaban los Huar. Se apresuraron a ayudarle y al salir del río, más al ver el cadáver del buscador de oro, irrumpieron en un llanto desconsolado que no atinó a explicarse. No lloraban por el extraño, lloraban por él y por Nusiño. Él no era uno de ellos, pero era como uno de ellos. En consecuencia, debió ultimarlo como un dardo envenenado, dándole antes la oportunidad de luchar como un valiente. Así, al recibir la parálisis del curare, todo su valor permanecía en su expresión. Atrapado para siempre en su cabeza reducida, con los pájaros, nariz, con los párpados, nariz y boca fuertemente cosidos para que no escapasen. ¿Cómo reducir aquella cabeza, aquella vida detenida en una mueca de espanto y de dolor? Por su culpa, Nusiño no se iría. Nusiño permanecería como un papagayo ciego, dándose golpes contra los árboles, ganándose el odio de quienes no conocieron, de quienes no lo conocieron al chocar contra sus cuerpos, molestando el sueño de las boas dormidas, ahuyentando las presas rastreadas con su revoloteo sin rumbo. Se había deshonrado y al hacerlo era responsable de la eterna desdicha de su compadre. Sin dejar de llorar, le entregaron la mejor canoa. Sin dejar de llorar, lo abrazaron. Le entregaron provisiones y le dijeron que desde ese momento no era más bienvenido. Podría pasar por los caseríos Huar, pero no tenía derecho a detenerse. Los Huar empujaron la canoa y enseguida borraron sus huellas de la playa.
Han participado como lectoras y lectores Aina Rodwood, Ángel Almoaya, Adolfo de Vena, Blanca Díaz, María José Sánchez, Rocío Blanco, Alicia Elices, Manuel Torío, Jacinto González, Emilia de la Era, Marisa Flórez, Yolanda Bellota, Lucía Ortiz, Maribel Amor, Blanca Villada, Carmen Diago, Gloria y Pilar Amor. En la edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Coordinación de Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.